Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Quiero contarles tres cosas importantes al principio del programa y que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Una habla del Granada, ahora iremos con ella. Otra, de la sorprendente y creciente afición al atletismo entre los granadinos. De verdad que el dato que ahora les voy a ofrecer me sorprende. Y la tercera hace referencia a una feliz iniciativa que me ha parecido muy curiosa. Granada va a ser el escenario de un festival de cine donde se conjugan el séptimo arte, la literatura y el deporte. Vamos por partes, les habla Jorge de la Chica. El Granada está pendiente de la evolución de Manu Lama para configurar su alineación del próximo domingo frente a la Cultural Leonesa. Las sensaciones son positivas, y lo explico. El tipo de dolencia del central se recupera dosificando la carga de trabajo. Es cierto que todavía no lo hace al ritmo de sus compañeros, no trabaja como los demás, pero todo hace indicar que llegado el momento del partido, puede estar ya en perfectas condiciones de actuar. Para muchos analistas, este encuentro del domingo, de terminar con victoria para el Granada, significaría una permanencia virtual. A lo mejor es mucho exagerar, porque la segunda división es una categoría muy complicada, pero sí se daría un paso de gigante para lograr este objetivo. Lo vamos a analizar en nuestro programa. Las otras dos noticias vienen de la mano de Caja Rural Granada.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
La noticia sorprendente en el atletismo es que este fin de semana se celebra la vigésima edición de la carrera del Padre Marcelino, que organizan los angustinos, y hasta ahí todo normal. Pero existe una lista de espera en esta carrera de los angustinos de 700 corredores que no han podido inscribirse porque materialmente no pueden participar más atletas en esta prueba. Ello habla de la enorme afición a este deporte que hay en Granada. Y lo del Festival de Cine, Literatura y Deporte, que tiene como título Play Granada, es muy interesante. Se trata de la segunda edición. La primera pasó un tanto desapercibida. Se celebran las puertas de la Media Maratón de Granada y se divide en tres aspectos: proyección de películas, con un premio para el mejor corto, todas vinculadas lógicamente al mundo del deporte, mesas redondas sobre asuntos de interés como el deporte y la mujer o el deporte inclusivo, y luego dos premios que son de interés y que ya tienen destinatarios: el Toño Santos, que recuerda al mítico entrenador del Club Deportivo Universidad de Voley, fallecido en 2008, lo van a recibir la bimedallista olímpica María Pérez y el triatleta olímpico Javier Gómez Moya. El otro premio es el Super Dani, que lleva el nombre de un niño granadino que padece una rara enfermedad, el síndrome de Mitchell. Es el hijo de un técnico de Covirán de baloncesto. Lo va a recibir la Fundación Victoria de Málaga, que tiene a un equipo de balonmano con personas con síndrome de Down, y el Rugby Escoriones de Granada, por un programa de integración de personas con capacidades diferentes. Además, Fermín Cacho, otro bimedallista olímpico, va a ofrecer una conferencia, y entre los escenarios destaca nada más y nada menos que el Palacio de Carlos V de la Alhambra y Granada.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Además, en el día de hoy les vamos a hablar a todos ustedes de Cima de Fútbol Sala. Tanto su equipo femenino como el masculino han asegurado la permanencia, respectivamente las féminas en la segunda y los varones en la segunda B. Pero en el caso del equipo masculino tiene opciones de disputar Copa del Rey. Faltan 4 jornadas para que concluya la liga y este sábado a las 7 recibe a Melilla en el Núñez Blanca, después de que las dos últimas jornadas las haya disputado en otros escenarios, al estar ocupado el pabellón del que estamos hablando por otras actividades organizadas por el ayuntamiento. Ven ustedes, un programa realmente interesante y sorprendente en muchos asuntos. Ya sé que muchos están esperando el análisis de la actualidad del Granada. Les insisto, tranquilidad, porque da la sensación, primero, que Manu Lama va a estar en el 11 frente a la Cultural, recuperado de sus dolencias, y en segundo lugar, que al señor entrenador no se le va a volver a ocurrir colocar una defensa con tres centrales o de cinco, cosa que no ha funcionado en las dos últimas salidas. Y es que además el Granada, en este caso, juega en casa. Segundos para las 15:30, es ahora en COPE Guadix. Continuamos con nuestra programación habitual y en COPE Granada vamos a desarrollar todo este material que a mí me parece de interés aquí hasta las 4 en punto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Rubén Cañizares es nuestro protagonista ahora, ya lo saben, compañero del diario ABC y comentarista en COPE, además de granadinista de corazón. Un saludo, Rubén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
La trayectoria del Granada tan errante como siempre, ahora con dos partidos fuera en los que el debate se ha abierto en torno a la oportunidad o no de contar con una defensa con tres centrales, que parece no se va a repetir frente a la Cultural Leonesa.
Bueno, un sistema que ya ha utilizado Pacheta a lo largo de la temporada y, bueno, pues le di buenos resultados, por ejemplo, en Riazor. Es verdad que contra Las Palmas pues el equipo a lo mejor no tuvo su mejor partido. Yo creo que en Castellón con el Castellón sí tuvo opciones de poder rascar ahí algún punto. No creo que fuera tan justa esa victoria del Castellón, que por supuesto es mejor equipo que el Granada, si lo ha demostrado a lo largo de la temporada, como lo es Las Palmas. Y lo normal es que el Granada pueda perder contra esos otros equipos fuera de casa. Pero yo creo que, estando a estas alturas en las que estamos, a falta de 7 jornadas, con 8 de distancia sobre el descenso, el Granada lo que tiene que hacer ya es no complicarse la vida, ganarle el fin de semana a la Cultural, que eso ya sería asegurarte el 95% de la permanencia, y seguir sembrando lo que se pueda sembrar en estos últimos partidos, pensando en la próxima temporada. Que yo creo que ese debe ser el orden de prioridades, cerrar de manera definitiva la permanencia y pensar que con la base mayoritaria de esta plantilla y unos buenos fichajes, pues la temporada que viene aspirar a algo más.
Aspirar a algo más, pero se mantiene un futuro incierto o un panorama sin definir, porque ya sabes que se habla permanentemente de la compra-venta del club, y con sus propios recursos el club parece que puede aspirar a poco más de cara a la próxima campaña.
Bueno, el tema de la compra-venta del club, como tú dices, eso es un culebrón ya de hace muchísimos años, la cantinela de todos los finales de temporada, inicios de verano. Yo no sé, desde fuera, desde aquí, desde Madrid, tampoco estoy en el día a día de la actualidad del equipo, ni del club.
Pues se cuecen las cosas allí en Madrid, en torno a la Liga, en torno a inversores y demás.
Sí, ya lo sé, que todo esto tiene que pasar por Madrid y que, claro, la capital del país y la venta de o compraventa de cualquier club, aquí tiene. Pero lo que quiero decir es, la sensación que tengo es que yo creo que la propiedad china realmente, de momento, hasta el día de hoy, no de verdad que no le he visto una predisposición real de vender el club. Que si fuera así ya lo hubiera hecho. Me creo poco de todo este run que hay alrededor del club hasta que de verdad llega un momento que diga, bueno, es que ahora sí ya parece que la propiedad china quiere vender el club. Pero de momento todo lo que yo he escuchado, vivido y leído estos últimos años, pues es bastante más ruido que nueces. Y a partir de ahí, pues lo que creo que debe centrarse el aficionado, porque tampoco tiene mucho que decir en esto de la compra-venta del club, es en pensar en su equipo, en exigirle a la actual propiedad que con el dinero que haya, más o menos, se acierten los fichajes, se refuercen las posiciones más débiles del equipo, se mantengan a los jugadores más importantes de esta temporada, por supuesto a Pacheta, y que la próxima temporada el equipo al menos pelee por subir a primera división, que creo que es lo mínimo que se le debe exigir al Granada. Entiendo el contexto de esta temporada, bajas hace 2 años de primera, no logras volver a primera en esa temporada que bajas, que es cuando tienes la ventaja económica. La segunda temporada te cuesta mucho, mira dónde está el Cádiz también, por ejemplo, que bajó a la vez que el Granada, y está pues muy complicado para el Cádiz porque puede irse a primera red. Entonces, bueno, creo que esta temporada de puente le va a venir bien al equipo y al club para ver que el pozo está ahí cerca y que si se duerme la planificación, pues se puede ir a primera red. Y que creo que hay una base sólida de cara a la próxima temporada si se da con la tecla correcta en los fichajes, aunque no haya mucho dinero, porque es que hay equipos ahí arriba, el Eibar, el Castellón, el Málaga, el Córdoba, bueno, el Córdoba ya no, pero que están peleando por subir a primera división y tampoco va sobrado de dinero. Entonces, la clave es acertar en los fichajes. Izan es un chaval que no ha jugado nunca a fútbol profesional y es un gran fichaje del mercado de invierno. Si tú logras traer jugadores de ese perfil, de ese compromiso, de ese talento y aciertas, pues es que seguro que le das un salto de calidad a la plantilla y puedes pelear por algo más que la permanencia.
La clave es una buena gestión deportiva que lo devuelve todo a la normalidad. Oye, por último, y centrándonos en la inminente actualidad, partido este domingo frente a la Cultural Leonesa, último clasificado, a pesar de su victoria en el último partido, parece que es un equipo al que el Granada debe vencer con cierta comodidad. Lo golea mucho, hace pocos goles. O sea, la víctima propicia, pero con el miedo que supone cualquier partido que se juega en esta categoría.
Sí, o sea, no concibo otra cosa que pero si cuando hemos jugado contra el Deportivo, contra Almería, contra Racing, yo sabes que me han metido y te he dicho, oye, es que yo creo que el Granada le puede ganar a estos equipos y les ha ganado al Deportivo, les ha ganado al Racing los dos partidos, es que el Granada le puede ganar a cualquier equipo de segunda. Entonces, que no concibo que en tu casa, sabiendo que con esos 3 puntos prácticamente ya te olvidas de dolores de cabeza de permanencia o no. Ganando a la Cultural consigues el objetivo de la temporada, no consigo otra cosa que no sea ganar. Vamos, es que no se me pasa por la cabeza que la Cultural venga a los Cármenes y gane o empate o incluso le pongan problemas al Granada. Ahora, puede suceder porque la segunda es muy traicionera, pero para mí sería decepcionante si eso sucede y estoy convencido que no va a ser así, que Pacheta va a inculcarle a su equipo que hay que salir como si eso fuera la final de la Champions, a solventar el partido lo más rápido posible y a llevarse 3 puntos que para mí son oro. O sea, los 3 puntos del domingo son los más importantes de la temporada.
Rubén, como siempre, nos importa tu opinión, tu visión de las cosas y gracias por estar con nosotros.
Un abrazo, Jorge. Chao.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a completar la información del Granada con otro contacto más para analizar esta situación por la que atraviesa el equipo rojiblanco. Lo hacemos hablando con Antonio Caña. Antonio, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge y oyentes. ¿Cómo están ustedes?
Pues estamos expectantes ante el partido frente a la Cultural Leonesa, que es un encuentro en el que el Granada, no sé si tú te atreves a decir que virtualmente estaría salvado caso de lograr la victoria.
Bueno, yo siempre tengo que tener prudencia con estas cosas. Yo veía las cosas muy bien con estos dos partidos que hemos perdido. Creo yo que se podían haber ganado. Sinceramente, si no son por los fallos erráticos de algunos jugadores y porteros sobre todo. Y porque el juego no fue malo. Estos dos partidos se han podido ganar. Y ya estaríamos hablando de otra cosa. Este partido de la Cultura, pues sí, es un partido trampa. Es un partido que se supone fácil. Un partido donde yo voy a tener un sentimiento porque jugué la Cultural,
claro que sí,
y que quiero que gane Granada, por supuesto, y estar en el parco viéndolo.
Qué buena suerte vas a tener a disfrutar de este encuentro en el que imagino que lo de la defensa de tres, de la que tanto venimos hablando durante la semana, no se podrá en danza. ¿A ti te gusta esa manera de jugar con tres? Es verdad que se ganó en La Coruña, ese es el clavo ardiendo al que se agarran aquellos que defienden esta opción, que son pocos, pero ¿a ti te gusta?
A mí me gusta más la opción de 4 defensas, 3 mediocampistas y 3 delanteros. Claro. Pero con todo eso, cada partido es diferente. Sale bien unas veces lo que hizo y otras veces no. Si te das cuenta del partido, lo que fueron fallos claves, fallos clarísimos, uno en un despeje de Lema, que vamos, se lo dejó ahí a huevo, el portero no sabe salir de la meta, y nos tiene a los defensas asustados. Y ese fue el problema. Los demás jugar al fútbol jugaron bien, fue un partido muy igualado, pudo ganar cualquiera.
Por decirlo de forma suave, el mejor portero de la Granada es Lucas Zidane, también podríamos decir el menos malo, pero en fin, no vamos a ser aquí derrotistas. ¿Está mejor de forma Lucas Zidane que Astrálaga?
Sí, Astralaga venía con un tema de primera bien, pero yo después analizándolo poco a poco he visto que tiene muchas carencias. Zidane es más completo, si bien debajo de meta es bastante bueno, las salidas de puño y eso no es tan bueno. Y después por los despistes que tiene a la hora de sacar un balón, que aunque es muy bueno también, pero falla para él.
Que un desvío de un portero te termina costando la vida. Aunque tú hayas
Jorge.
jugado, sí.
Jorge, es que un portero lo que tiene, lo primero lo más importante es que tiene que parar. Lo de jugar al fútbol se lo deje a los mediocampistas, a los delanteros y etcétera, etcétera. Es mi pensamiento. Es que,
El que más para es Lucas Zidane.
bueno, es que yo creo que el titular tiene que ser así, ¿no? Y no sé por qué no jugó.
Pues, un misterio sin resolver, que a lo mejor tiene una justificación que es absolutamente lógica. ¿Te atreves con un pronóstico? Porque jugando contra el último clasificado, solo cabe pensar en la victoria del Granada.
Bueno, yo quiero una victoria de Granada, pero que no le haga una goleada.
Bueno.
Al
Volvemos.
único equipo que no quiero que se la meta.
Está jugándose la permanencia, no tiene opciones la Cultural de no
No, pero
descender.
no creo que tenga opciones en la Cultural. Yo creo que hay dos o tres equipos ya muy, muy metidos abajo y quizá haya el Zaragoza, puede ser que se salve. Pero ya está, yo creo que los demás están.
Que se salve el Granada, que es lo importante.
Ah, eso por
Antonio,
supuesto.
a recuperarte de la Semana Santa.
Sí, falta me hace. Un besito a todos, muchas gracias. Saludos.
Yo alucino con la historia que les voy a contar ahora.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
A ver si con las cifras no les confundo en exceso, pero es que es alucinante, ¿eh? Este fin de semana, el domingo a partir de las 10 de la mañana, atención automovilistas, esto también hay que tenerlo en cuenta, se disputa la vigésima carrera del Padre Marcelino. Hay 4.000 inscritos, podrían ser muchos más porque hay 700 en lista de espera. Qué ganas tenemos los granadinos de correr. Para hablar de esta carrera que organiza el Colegio de los Agustinos con un tan sorprendente dato de la participación y también con un fin benéfico, tenemos al director del Colegio de los Agustinos, Antonio Martín Lagos. Antonio, un saludo y muy buenas tardes. Pues ahora mismo no lo tenemos, lo vamos a tener en un momentito con nosotros. Antonio Martín Lagos, un saludo, buenas tardes. Qué cosa más rara que no se oiga. A ver si ahora, Antonio Martín, un saludo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues fíjate, eso de la insistencia que es clave en la enseñanza, ¿no? Primero de todo, y antes de nada, vamos a ver, cuéntame, por favor, ¿quién fue el padre Marcelino?
El padre Marcelino es una figura del colegio muy importante, fue profesor del colegio, bueno, fraile agustino, por supuesto, fue director del colegio mucho tiempo y fue el que empezó con el Club Polideportivo Agustino, ¿no? Era pensando con el entrenamiento y creyendo que una forma muy importante de educar estaba en el deporte, ¿no? Porque los valores que aporta el deporte son fundamentales en el desarrollo de la persona.
¿Y él llegó a ver en marcha esta carrera o ya falleció hace 20
No,
años?
no, él falleció el 2006, el 6 de abril, y entonces a partir del año siguiente, del 2007, comenzó la andadura de la carrera y ya pues está, 20 ediciones
Pues sí que hace
llevamos.
tiempo, desde 2007 y parece que fue en taller para algunos. A mí lo que me ha sorprendido es toda esta gente que va a correr. ¿Qué pasa? Que tenéis una lista de espera de 700. ¿Esto cómo se entiende?
Pues bueno, yo creo que él hacer la carrera pues muy bien de hace muchos años, pues ha hecho que, bueno, que somos un referente, yo creo que somos una de las citas típicas del atletismo granadino. Y bueno, este año nos hemos sorprendido porque en 3 días agotamos los 4.000 dorsales. Y como tú has dicho al principio, pues tenemos 700 en lista de espera que, por desgracia, pues bueno, por temas de logística, pues no podemos atender a esa lista de espera.
¿Por qué no caben
Pero
más? Perdona la
no.
pregunta del neófito, digo, donde corren 1.000, corren 2.000 y así sucesivamente, porque no
Bueno,
todos,
pero.
no, hay que decir que no todos los atletas van en la prueba grande, ¿no? Que la prueba grande en la de los 10 kilómetros son 2.700. ¿No caben más? ¿Por qué?
Bueno, es un tema de organización, de los chips que tenemos y de, bueno, pues evidentemente lo primero que tenemos que hacer es garantizar la seguridad de los corredores, ¿no? Entonces, 4.000 corredores para nosotros ya es un hito muy grande y ya, como tú has dicho, 2.700 en la prueba absoluta, 400 yo no puedo con los 10 y 1.100, que es lo que más, yo como director de colegio, lo más impresionado que estoy son los 1.100 infantiles y juveniles que correrán en las categorías pues, de menores. Entonces, bueno, pues muy muy satisfecho.
Hay diferentes distancias, los 10 kilómetros, los 3 kilómetros, incluso carrera para chupetines, en fin. Pero los 10 kilómetros van a circular no solo por los alrededores del Colegio de los Agustinos, en la calle Recoletos, donde está la meta y salida, sino que van a pasar por el centro de Granada. Dime las calles para que la gente se organice por si alguien el domingo se encuentra con la carrera, que no sepa que no está advertida.
Correcto, pues salimos del centro comercial a la vía de la puerta y luego pues bueno pues entramos en la calle Ramón y Cajal, Padre Marcelino, y nos vamos hacia La Chana por la avenida de la Alpujarra, Rector Antonio Gallego Morrell, y luego ya volvemos por la carretera de Málaga y ya enlazamos en Villarejo con el camino de Ronda hasta Severo Ochoa, subimos hasta Constitución, Gran Vía, recogida y volvemos por la vía del colegio. O sea, que es un recorrido que nos sitúa muy en el centro de Granada.
Y por ser práctico, salís a las 10 y hasta qué hora, poco más o menos, calculas tú que va a estar cortado el tráfico.
Bueno, pues es verdad que la absoluta es que cuando más afecta, pues en torno a las 11, 11 y algo, pues hemos terminado. Lo cierto es que luego el resto de circuitos que son más cercanos al colegio, pues casi casi nos vamos a ir a las 1:30 de la tarde. Ya. O sea que bueno...
Esto está muy bien, pero fíjense, está todavía mejor que va a haber una serie de beneficios económicos en la carrera que se van a destinar al banco de alimentos, que se van a destinar a construir un colegio en Sierra Leona, que se van a destinar a Superdani, en fin, cuéntame, porque todo esto es todavía más importante. Se trata de hacer deporte y ayudar a los demás.
Como dice, un poco pues resaltando la figura del padre Marcelino, pues desde el inicio, tanto el colegio, tanto Tomás de Villanueva como el Club Deportivo Agustinos, que son quien promueven, y aparte con la colaboración del Ayuntamiento de Granada, pues hemos tenido claro el fin solidario. Entonces, bueno, pues como has dicho, los dorsales cero que se hagan y las aportaciones voluntarias de cada profesor, de cada corredor, se destinarán a una escuela en Macaiba, en Sierra Leona. Queremos que 350 niños y niñas se beneficien todo porque creemos que en la educación está todo, no está el futuro de esos niños, ¿no? Y luego, por otra parte, como otro año, colaboraremos con el Banco de Alimentos, de manera que de cada euro, o sea, perdón, de cada corredor que acabe la carrera absoluta, de los 2.700 que esperamos que acaben, pues destinaremos un euro al Banco de Alimentos. Y este año, como novedad, pues bueno, por darle un poco también de importancia y del perfil solidario de la carrera a los más pequeños, pues de cada uno de los niños y jóvenes que acaben la carrera, destinaremos un euro al apoyo de la investigación del síndrome de Mitchell y nada, apoyando un poco la causa de Superdani, ¿no? Que Superdani es hijo de Samo, que fue antiguo alumno del colegio, que ha sido entrenador y que ha llevado durante muchos años el Club Deportivo Agustino, de Andrea también, su mujer y madre de Dani, por supuesto, que también ha estado muy vinculada con el colegio.
A mí me parece todo esto fantástico. ¿Quieres añadir algo más? Otra vez decimos, anímense a apuntarse. No sería apuntar porque no cabe.
Yo digo lo mismo, ya no tenemos ni un dorsal más, ¿no? Ya. Pero es verdad que el dorsal solidario sí lo tenemos abierto todavía. Y como nosotros decimos, el dorsal cero no corre, pero sí cambia cosas, ¿no? Entonces, animar a participar de esa forma. Y si no, pues ver la carrera, porque todo el día de la carrera de Padre Marcelino es una fiesta que invade Granada y, bueno, que vayan allí a vernos.
Pues muchísimas gracias. Que sea todo un éxito. Hasta ahora.
Muy bien. Muchísimas gracias.
Otro asunto que abordamos hoy en nuestro programa. Habla de fútbol sala, un deporte con muchísimos seguidores. El club más significativo del fútbol sala en Granada es Sima. Tiene un equipo en segunda, el femenino, que ya ha mantenido la categoría de manera virtual. Hombre, a lo mejor matemáticamente todavía puede por ahí existir alguna combinación. Y el masculino también está en segunda vez. El año pasado descendió de categoría por aquello de los despachos, por decirlo de una forma suave, no fue exactamente así, es que se cayeron otros equipos, recuperó la categoría y este año la ha mantenido ya virtualmente a falta de 4 jornadas sin ningún tipo de dificultad. Nacho Calvente es el técnico de este equipo y viene con nosotros porque, atención, pueden incluso conseguir, ya un año en el que se logró, una plaza para la Copa del Rey. Nacho Calvente, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, encantado con la llamada, muchas gracias.
Primero, enhorabuena, ¿eh? ¿Quién os iba a decir que de componiendo el equipo de Prisa y corriendo, porque al final entrasteis vía sustitución, habéis conseguido ya virtualmente la salvación? Pero quedan cuatro jornadas. Este sábado recibís a Melilla en el Núñez Blanca, no sé si os acordáis ya dónde está, porque lleváis 50 y tantos días sin jugar en el Núñez Blanca, y tenéis muchas opciones de conseguir meteros en la Copa del Rey. Cuéntame por dónde va esto. Vamos a hacer además un llamamiento a la afición para que esté con vosotros.
Pues sí, como bien ha dicho al principio, ¿quién no iba a decir que a falta de cuatro jornadas íbamos a estar peleando por este reto grandísimo? Un equipo que en julio estábamos en tercera, con la misma plantilla nos repescan para segunda B y competimos en segunda B con el objetivo de intentar mantener la categoría, y nos vemos en esta situación de privilegio. Y sobre todo, como siempre digo, a pesar de, ¿no? Porque, como bien has dicho, llevamos casi dos meses sin jugar en lo que es nuestra casa, donde habitualmente entrenamos. Hemos perdido tres partidos como locales, esa condición de local. O sea, no estamos en las mejores condiciones, pero los chavales, la verdad, es que están haciendo un trabajo espectacular, y ahí están los números.
Bueno, como locales, ¿habéis jugado en Armilla? ¿Y dónde más habéis jugado?
En Ainada más también hemos tenido que jugar.
¿Qué pasa? ¿Allí no os encontráis tan cómodos como en vuestro pabellón?
Es que lo malo que cuando nos han sacado de Núñez Blanca y hemos jugado los partidos en ese pabellón, no tenemos la posibilidad de entrenar. Entonces es como si jugáramos en un campo neutral, porque las superficies son distintas. Entonces nos encontramos eso, en una situación que tanto el equipo rival como nosotros, es la primera vez que jugamos en esa superficie.
Ya. Cuéntame por dónde pasan vuestras opciones para jugar Copa del Rey, que yo recuerdo que no hace muchos años, 3 o 4, Sima ya estuvo en la Copa del Rey y realizó un papel bastante digno.
Exactamente.
Ahora es que mismo, vamos a ver, uno mira la clasificación y dice, ¿cómo si están quintos van a jugar Copa del Rey? Es que hay un montón de filiales que no pueden jugarla. Vamos a explicar eso.
Exactamente. Exactamente. Los filiales no pueden participar, ya que participan los primeros equipos. Y ahora mismo los rivales más cercanos que tenemos o con los que creemos que no vamos a jugar es con Jumilla, que solamente le sacamos un punto, pero sí le tenemos el Guavera ganado. Entonces, a ver si ellos tuvieran algún pinchacillo y nosotros ganamos y nos permiten pues tener un colchón de un partido de margen.
Bueno, a ver si tenéis suerte. Deportivamente, ¿cómo lo afrontáis? Quedan cuatro jornadas, ¿estáis bien? Porque casi todos son jugadores de la casa. Este año no se ha podido acudir a mucho más.
No, vamos, todo lo que hay en el equipo son jugadores que yo he tenido la suerte de entrenarlos en épocas anteriores en la categoría juvenil. De hecho, muchos de ellos el año pasado estaban compitiendo en juveniles, están en su primer año de senior, muchos debutantes en la categoría. Así que nuestra filosofía, porque no tenemos otros recursos, y la verdad que muy contento por lo que hemos comentado antes, por el trabajo, la implicación y el rendimiento que están teniendo los jugadores. Es cierto que nos quedan ahora de los cuatro partidos, jugamos este próximo en casa con Melilla, luego vamos a Málaga contra Malacitano, que son estos dos equipos que están jugando la permanencia, y luego tenemos el Tourmalet a final de temporada, que recibimos al ya campeón de Liga Mengíbar y al que va a quedar subcampeón Jerez. O sea que tenemos un calendario difícil.
Bueno, ¿y para el año próximo qué os planteáis?
Pues bueno,
temporada próxima, siempre decimos año próximo, pero esa es la temporada.
Exactamente, temporada, al final contamos los años por temporada. Lo primero, intentar mantener el bloque, porque al final, como hemos comentado, un equipo muy joven que está llamando la atención de muchos equipos, ya muchos jugadores están recibiendo llamadas, pues intentar retener el bloque. Si podemos reforzarnos bien con algún juvenil que suba de la casa, con alguno de los granadinos que están en algunas otras provincias jugando, y si no, ya te digo, mi primer deseo es mantener la plantilla. Si tengo eso, por lo menos con algo sólido podemos empezar. Si luego podemos reforzarlo, pues mucho mejor, y como mínimo igualar el papel de este año.
El típico virgencita que me quede como estoy, y si puedo mejorar, extraordinario.
Sí, Nacho, porque llevamos unos...
Sí, ya hizo los años que
somos un club que exporta jugadores, sí. por las condiciones económicas, entonces si algún año nos dejan como están, pues tampoco nos vamos a quejar.
Mucha suerte en este sprint final de competición, a ver si alcanzáis la Copa del Rey, Nacho, y ya enhorabuena, el hecho de manteneros la merece por las circunstancias en las que comenzó la competición.
Correcto.
Y la endeblez económica. Poderoso caballero de un dinero hasta ahora.
Exactamente, muchas gracias, hasta luego.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Esto de ahora me ha llamado poderosamente la atención. Se va a celebrar entre el 21 y el 25 de abril, si no me equivoco, las fechas son 5 días. Un festival dedicado al cine, la literatura y el deporte, que tiene el título muy anglosajón, pero bueno, es lo que se lleva ahora, de Play Granada. Lo dirige José Manuel Puertas, con el que tenemos contacto en estos momentos, con el compañero José Manuel Puertas. Un saludo, buenas tardes, José Manuel.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues encantado de hablar de todo esto, porque tenéis un programa de actos inmenso, de actividades, proyección de cortos, a los que luego se le da un premio, proyección de películas prácticamente inéditas o que se han proyectado en muy pocas ocasiones, se puede decir estreno en Granada, que hablan también de deporte, vais a entregar premios. Cuéntame cómo se va a desarrollar esto en escenarios como el Teatro Isabel la Católica, vais hasta el Palacio Carlos V, una auténtica maravilla, 5 jornadas dedicadas al cine, la literatura y el deporte. Hazme un resumen, porque si detallamos todo, nos metemos más allá de las 4, el detalle en la web, que ahora también nos señalas, por favor, José Manuel.
Sí, bueno, la web es festivalplaygranada.com, ahí está ya, bueno, toda la programación y todo lo que se necesita saber, y bueno, pues esta es una idea que surge hace un tiempo, de en una ciudad que para nosotros es el escenario perfecto, como es Granada, aunque a los granadinos a veces nos cueste vendernos bien, pues aunar, y más ahora en el marco de la capitalidad cultural de esa carrera, pues aunar deporte y cultura, ¿no? Y bueno, creemos que son las dos mejores movimientos que hay para hacer un mundo mejor en estos momentos tan turbios que tenemos, ¿no? Nada mejor que el deporte y la cultura, y aunarlos en Granada en un evento que no tiene parangón en Andalucía, que a nivel nacional, bueno, hay un festival en Barcelona, otro en Bilbao, pero bueno, es algo bastante innovador en estas latitudes, ¿no? Pues bueno, la verdad es que es algo que el año pasado ya funcionó bastante bien, una primera edición que fue complicada de sacar, pero acabamos muy contentos y vamos ya con la segunda, ¿no? Lo hemos presentado esta mañana, como bien dices, del 21 al 25 de abril. Bueno, la gran inauguración será en el Teatro Isabel la Católica, allí estarán María Pérez y Javi Gómez Noya, que van a recibir el premio de honor del festival. Porque, como dices, el sábado, el día de la media maratón de Granada, por la mañana va a estar Fermín Cacho, que es todo un honor también, dando una conferencia en el Palacio de Carlos V, y el resto de días, pues bueno, vamos a tener la opción de presentar libros novedosos en Granada, como bien has dicho, películas, largometrajes que no se han visto en Granada y alguna ni siquiera en España todavía se van a ver por primera vez aquí en Play Granada, y bueno, también muy atentos al deporte para todos, ¿no? A la dimensión de deporte y mujer que tanto peso está adquiriendo ahora. Vamos a tener el jueves por la mañana una mesa de deporte y mujer en el Palacio del Conde de Gavia, con Alhambra Nievas, con Victoria Padial, con Marta Fernández, con Ainhoa Pinedo, y también una jornada de deporte adaptado, una proyección dirigida a institutos que vamos a hacer en el espacio Quinto Centenario, la antigua aula magna de la Facultad de Medicina, de la antigua Facultad de Medicina de la Avenida de Madrid, y en la que vamos a proyectar campeones, ¿no? Además de dar a conocer varios proyectos relacionados con el deporte y el síndrome de Down, por ejemplo, de la Fundación Victoria de Málaga o del Rugby Escoriones de Granada y su programa Mixability, en el que comparten campo de juego gente con discapacidad y gente sin discapacidad, ¿no? Bueno, pues es una forma, Jorge, de demostrar lo bueno que trae el deporte, ¿no? Y a nuestra sociedad y de la mano de la cultura, pues eso, el cine, la literatura, las nuevas tecnologías también, porque vamos a tener alguna grabación de programas de podcast de éxito como la media inglesa en Granada. Pues la verdad es que muy contentos y con muchas ganas.
Una auténtica maravilla, ¿eh? Cuando he visto el programa me ha parecido alucinante y sobre todo me ha gustado mucho ese premio que vais a dar tanto a Javier Gómez como a María Pérez. Lleva el nombre de Toño Santos, un deportista ejemplar que, bueno, llevó al vóley de Granada hasta lo más alto. Las generaciones más jóvenes no lo recuperan, desapareció en 2008, pero fue un auténtico gigante. Y mi pregunta, ¿todo esto se puede ir gratis o hay que pagar? Que eso también es muy granadino.
Pues mira, todas las actividades son gratuitas, exceptuando la inauguración, que incluye el miércoles a partir de las 7 de la tarde en el Isabel la Católica, ese premio a Javi Gómez Noya y a María Pérez, un gran concierto del Coro de Rock de Granada que va a cantar varios temas muy relacionados con el mundo del deporte y que yo le recomiendo a la gente que lo vea porque va a ser chulísimo, y el estreno en Granada de Corredora, que es una peli que acaba de salir, que ha estado a punto de ganar el Festival de Málaga y que se va a ver pronto en cines, pero hasta entonces no, y va a ser la primera vez que se vea en Granada. Todo esto, la inauguración, pues tiene un coste de 7 euros, se puede comprar ya la entrada en Red Entradas. Y el resto de actividades del festival, que como bien has dicho, la gente ya puede consultar en festivalplaygranada.com, todas son abiertas al público y gratuitas, pero la inauguración sí es cierto que tiene un precio de 7 euros.
7 eurillos, ahorra uno. Si es que se gasta uno más dando un paseo por Granada y claro, si se compra uno en la Illo, cualquier cosa le sale más caro.
Y colabora una foto con María Pérez y con Javi Gómez Noya, y en fin, claro, claro.
Y que sí, colabora con algo tan bonito como unir cultura y deporte, que para mí no es unirlo, es que el deporte forma parte.
Es un movimiento cultural. Sí, el deporte es un movimiento cultural, efectivamente.
Enhorabuena a ti y a todo tu equipo. Gracias.
Gracias, Jorge, un abrazo.
Segundos para las 4 en punto de la tarde. Ya saben que a esa hora continúa la tarde en COPE con Pilar García Muñiz. Sigan atentos, por favor.